Me encanta empezar el tiempo del tiempo con este sonidito de tormentas, de lluvias. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. ¿Qué significa? ¿Que hoy tenemos lluvia en muchos lugares de España?
Bueno, hay que estar muy pendientes, por cierto, a la situación meteorológica que se está gestando, porque se está descolgando lo que conocemos en meteorología como una dana por el Mediterráneo. Y de cara a mañana domingo, no tanto hoy, aunque va a empezar ya a notarse,
¿sí?,
pues pueden producirse lluvias, de hecho se van a producir lluvias muy intensas por puntos de la fachada mediterránea. Bueno, de momento vamos por partes. Hoy sábado empezará ya también a notarse, como digo, de cara a la segunda mitad del día empezará a llover y puede hacerlo ya con intensidad por puntos de las costas de Valencia y Alicante. Ahora mismo está lloviendo, por ejemplo, en el Cantábrico Oriental, también por Baleares. Tiempo desapacible además por allí, ambiente bastante frío y vientos intensos, vientos de componente norte. Está nevando también en puntos de los Pirineos. Las cotas de nieve ahora mismo en el noroeste están en torno a los 1.300 metros, pero van a ir subiendo hasta los 1.800, 2.000 metros. En el resto de la mitad norte, ayer se notó ese descenso importante de las temperaturas y se produjeron nevadas. Bueno, pues en el resto de la mitad norte subiendo la cota desde los 600, 900, ahora a primeras horas del día, hasta los 1.000, 1.200 metros. Ojo también hoy al viento, que ya lo está haciendo, está soplando fuerte, por Canarias. Hay, de hecho, un aviso naranja activado en la isla de Lanzarote por rachas muy fuertes de viento del nordeste, hasta 80 kilómetros por hora, y también olas bastante destacadas, oleaje de con olas de hasta 5 y 6 metros. Así que, como ves, en general el tiempo en la península, salvo esos lugares donde he indicado, está bastante apacible, pero atentos a las próximas horas por la zona del Mediterráneo, porque seguramente vamos a tener una situación meteorológica peligrosa.
Meteoconsultas.
Miguel Atienza, un escuchante soriano de Atauta, nos cuenta que a propósito de las nevadas que se produjeron a principios de enero, escuchó en algún medio de comunicación que no toda la nieve será agua aprovechable, porque a veces decimos, ay, qué bien que nieva, toda esta agua se va a aprovechar. Dice que no, sino que una parte se va a sublimar. Esa observación, dice Miguel, no solía hacerse en inviernos pasados. ¿En qué proporción y qué circunstancias hacen que se sublime una mayor cantidad de nieve?
Pues mira, la sublimación de la nieve es un proceso importante que contribuye a disminuir el grosor de esa capa nevosa, aunque no es algo que sea fácil de cuantificar. Curiosamente, en el interior de las nubes, el proceso que da lugar a la formación de los cristales de hielo que luego forman los copos de nieve también es una sublimación, aunque en este caso inversa, en la que el vapor de agua se convierte directamente en hielo al entrar en contacto con esos embriones de hielo que forman esos cristales de estructura hexagonal. Bueno, la pérdida de nieve por sublimación aumenta principalmente por la incidencia del viento y es mayor en zonas montañosas debido a que allí, como todos hemos podido comprobar, los vientos normalmente soplan más fuertes, son más intensos. Pensando en zonas no elevadas, la pérdida es mayor en terrenos que sean planos que en zonas ya irregulares, que tengan bastantes obstáculos. Y en una investigación reciente hecha en los Andes, se estimó que entre el 60 y el 80% de la nieve que cae y que se acumula en el suelo se termina perdiendo por ese fenómeno, por la sublimación, lo que nos da una idea, Pepa, de la importancia que tiene ese proceso. Cuando los vientos no son relevantes, entonces son las altas temperaturas las que más contribuyen a la pérdida de nieve, pero en este caso ya por fusión, no por sublimación.
Pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel Viñas a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Siempre digo, Josemi, y me reafirmo, sí, que la memoria meteorológica es muy mala. Frases como nunca había nevado tanto, es la peor sequía de la historia, esto se repite pues con mucha frecuencia, ¿no? Mm. Y sin embargo, casi siempre encontramos episodios meteorológicos de mayor magnitud ocurridos en el pasado. ¿Por qué somos tan dados a exagerar con las cosas del tiempo?
Pues hombre, yo creo que forma parte de la condición humana. Domina en nosotros la parte emocional sobre la parte analítica o racional. Cuando nos sorprende, como decías, una nevada, un temporal invernal o padecemos una sequía, pues olvidamos pronto episodios similares o incluso mayores que han ocurrido en el pasado. A veces ocurre lo contrario. Tenemos el recuerdo de una gran nevada que vivimos cuando éramos niños en el colegio y luego miramos los datos y comprobamos que la cosa no fue para tanto. Bueno, afortunadamente disponemos de registros meteorológicos desde hace ya casi 2 siglos que nos ayudan a reconstruir de una forma ya objetiva pues un determinado episodio meteorológico del pasado. Y también contribuyen a mantener viva esa memoria meteorológica las placas que hay diseminadas por todo nuestro país que recuerdan algún hecho excepcional ocurrido un determinado día en un determinado lugar. Esas placas son de muchos tipos. Hay en algunos sitios pequeñas lápidas, azulejos, placas metálicas, como los indicadores de las calles, y forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Y por desgracia, algunas de ellas se pierden cuando hay una demolición de casas antiguas. Uh-huh. Y se derriban fachadas que contienen esas plaquitas. Es un bien valioso que, por cierto, debería preservarse. Y bueno, ¿cuáles son las placas más comunes? Pues principalmente las que hacen referencia a los caudales máximos que alcanzan en determinado momento los ríos, Pepa.
Sé que tienes localizadas muchas de estas placas que recuerdan, por ejemplo, hasta dónde subió el nivel del agua durante una riada.
Así es.
Imagino que habrá miles, pero no sé, ¿puedes decirnos dónde podemos encontrar alguna de ellas?
Pues sí, hay miles de ellas, efectivamente. La próxima vez que vayas a Sevilla, por ejemplo, y te acerques a la Torre del Oro, verás allí algunas de esas placas que marcan el nivel alcanzado por el Guadalquivir durante varias inundaciones históricas, la de 1856, 1876 y alguna otra. Otra de las ciudades donde abundan ese tipo de placas es Valencia. Allí en sus calles hay decenas que recuerdan la altura alcanzada por el agua durante la gran riada del Turia de octubre de 1957. Por ejemplo, si paseas por la calle Bretón de los Herreros o por Conde Montornés, localizarás dos de ellas. Y en la calle Doctor Olóriz hay un azulejo que se puso hace unos años, no hace mucho, en 2007, que recuerda que allí las aguas del Turia alcanzaron su nivel máximo, nada menos que 5 metros. Y aunque son algo menos frecuentes, también hay por algunos sitios placas que marcan con una raya la altura máxima que alcanzó una nevada. Hasta aquí llegó la nieve el 27 de diciembre de 1926. Pone en una placa conmemorativa que hay en la fachada del santuario de la Fonrocha de la Fuente Roja cerca de Alcoy, en el interior de Alicante. El borde superior de ese azulejo marca esa altura máxima que alcanzó la nieve allí ese día y que son nada menos que 2 metros y 10 centímetros, Pepa.
Es menos habitual que se recuerde en una placa la temperatura que se alcanzó en un lugar un determinado día, pero eso ocurre en algún sitio, por ejemplo, en Calamocha, en la provincia de Teruel. Desde el pasado 17 de diciembre hay una placa que conmemora una efeméride meteorológica importante que ocurrió allí el 17 de diciembre de 1963. ¿Qué dice esa placa?
Pues la placa en cuestión es una loseta triangular que está instalada en el suelo de la plaza de Bartolomé Esteban, de esa localidad turulense, y en ella se puede leer lo siguiente: Calamocha, récord histórico, 30 grados bajo cero, 17 de diciembre de 1963, triángulo del frío, y completa la placa en su parte superior una estrella de nieve, que por cierto es poco realista ya que tiene 7 puntas en lugar de las 6 que debería de tener. Bueno, esos 30 grados bajo cero son el dato oficial que aquí en nuestro país AEMET considera la temperatura más baja registrada jamás en un lugar poblado, con población. Esa temperatura se midió aquel gélido día en la antigua estación meteorológica de Calamocha Bor, situada en el vecino municipio de Fuentes Claras, a las afueras además del núcleo de población. Como bien apuntó mi amigo Vicente Aupí en una crónica suya de hace unas semanas en el diario de Teruel, la placa, en justicia, debería de hacer referencia a Fuentes Claras, ya que fue en ese municipio y no en el de Calamocha donde se alcanzaron esos 30 grados bajo cero. En cualquier caso, seguramente en toda esa zona la temperatura ese día pues no debió de ser muy distinta. O sea que frío, frío, la verdad es que hizo bastante.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo? Nos hablabas de esa Dana. Dana son las siglas de depresión aislada en niveles altos. Y hombre, si estuviera yo ahora mismo en Alicante, en Valencia, en Mallorca, Menorca, no sé, estaría un poco asustada.
Bueno, hay que estar sobre todo bien informado.
Prevenido, más que asustado, ¿no?
Pendiente de los avisos meteorológicos y si uno se quiere desplazar, pues que antes de hacerlo mire cómo va a estar la situación en las próximas horas y de cara a mañana. Bueno, mañana un tiempo sin duda complicado en todo el sureste peninsular y en la zona de Alborán. Esa Dana se irá desplazando desde esa zona hacia el suroeste y al final del día quedará al sur de la península, entre Marruecos y Canarias. Incluso en las islas también empezarán a notarse sus efectos. Bueno, muy atentos a las lluvias en ese área mediterránea, desde Baleares y la mitad sur de la Comunidad Valenciana, sur de la provincia de Valencia y provincia de Alicante, hasta la zona oriental de Andalucía, Ceuta y Melilla. Lluvias que localmente podrán ser fuertes o incluso muy fuertes, con carácter torrencial y con actividad tormentosa. Y aparte de esas lluvias, esta situación también estará acompañada de vientos muy intensos de componente este y del nordeste por toda esa zona. Así que un tiempo realmente complicado. Es una situación que cuando uno ve los mapas le recuerda más al otoño, a esas típicas situaciones de lluvias torrenciales que se producen allí en el Mediterráneo, que ahora, en esta época, ya a finales de enero. Con esta situación, las temperaturas van a ascender, ya nos olvidamos un poco de ese frío que ha entrado a partir de ayer. Incluso mañana domingo, por el extremo norte de la península y la meseta norte, el ascenso será destacado. Y atentos a primeras horas de mañana domingo, ya durante esta próxima madrugada, por el sureste, porque esas lluvias en zonas relativamente elevadas, pero no mucho, entre 800 y 1300 metros, podrán ser pepa en forma de nieve. Así que ese es un poco el panorama para mañana domingo.
Pues hay que ser cautos y extremar la prudencia si están ustedes en esa área mediterránea que mencionaba José Miguel. ¿Y qué va a pasar a partir del lunes?
Bueno, pues el lunes atentos todavía por ahí, por la zona del estrecho principalmente, lluvias muy intensas, vientos también intensos del este, todavía puede llover puntos del sureste y Melilla con intensidad y con tormentas, incluso con carácter débil por otras zonas de Andalucía y del área mediterránea y por las Canarias orientales. En el resto del país un tiempo muy tranquilo y apacible, sol, ambiente algo frío, sobre todo a primeras horas, puede entrar algo de calima por el sur de la península y las temperaturas subiendo con la excepción de Canarias, con vientos en todas las regiones de componente este. El mar todavía el tiempo inseguro por el extremo sur peninsular, por la zona del estrecho puede todavía llover con intensidad, lluvias incluso persistentes en algunos puntos, más dispersas por otras zonas de la mitad sur de la península. Por Canarias, por las orientales, seguiremos con algunas lluvias, unas temperaturas parecidas y ese predominio de vientos de componente oeste en la península y en Baleares. El miércoles todo apunta que seguirá el tiempo algo inseguro por el sur peninsular, sureste, Melilla y Canarias, y las lluvias pueden alcanzar ya con carácter más débil a otras zonas de la península, sobre todo el área cantábrica. En general, un día de bastantes nubes y de temperaturas pues bastante suaves para la época del año, porque ya estamos en el último día del mes de enero. Y a partir del jueves pues comienza febrero y el tiempo va a complicarse en forma de lluvias y tiempo desapacible por el extremo norte de la península. Todo apunta que a partir de ese día, incluso de cara al viernes y al fin de semana, lloverá y bastante por la zona del Cantábrico, todavía quedarán algunos restos de inestabilidad por ese sur de la península de cara al jueves, ya no el fin de semana, y en general hay cierta incertidumbre por saber si esas lluvias pues se van a extender por más zonas o se van a localizar, como digo, en esa zona del Cantábrico. Pero ahora lo importante es esta situación que tenemos ya a corto plazo, a partir de hoy, ya durante la tarde-noche y de cara a mañana domingo, por esas zonas que he apuntado del área mediterránea, Pepa.
Pues eso, lo que decíamos, extremar prudencia. Gracias, José Miguel.
Gracias.
Estaremos
a ti
pendientes.
Y disfrutad de fin de semana por allí, por el Museo Bourse, cerca de Logroño.
Lo vamos a intentar. Gracias. Adiós.
Adiós.